Herrera en COPE.
Estar informado.
López Vázquez era un actor universal, no cabe ninguna duda. Saben que llegó un familiar un día diciéndole que podría hacer un documental sobre su vida. Y él dijo, ¡qué disparate!
¡Luciana, Luciana, Luciana!
¡Mi tío no está! ¡Ha salido!
¡Pues llama a tu tío!
¡Tampoco está! ¡Estoy yo sola! ¡Quería usted algo!
¡Avisa a alguien enseguida que se me ha roto una cañería!
Él era algo catastrófico. Cuenta que se compró una cámara de Super 8. Siempre se ponía el dedo delante, que lo suyo era estar delante de la cámara. Más de 250 películas. No sé cuántas intervenciones en teatro y televisión. Tenía vida que contar para rato, pero no ha sido hasta ahora cuando amigos, compañeros y familiares cuentan esa vida artística, íntima, en un documental. Disparates como llevar un exprimidor de naranjas de plástico en sus viajes. Es José Luis López Vázquez, qué disparate en Movistar. Estoy deseando verla, porque además el director es Roberto Oltra, que es una leyenda, prácticamente. Querido Roberto, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Pues qué fantástico estar aquí contigo.
Ay, contigo
después de los años.
Que eres un fenómeno. Pero estoy loco por ver esto. Llegar a tener tiempo delante del televisor, de este actor universal, que quizá no fuese conocido más allá de España. A lo mejor algo en Argentina, en México, ¿dónde?
Sí, bueno, fue conocido en Argentina, en Latinoamérica, pero básicamente fue un actor español. Además, la palabra español en este contexto adquiere un significado muy especial, porque además de ser español, era el actor que mejor representaba el prototipo español desde los años 50 hasta prácticamente el final del siglo XX, ¿no?
Descubrimos en el documental que López Vázquez era diseñador, un dibujante, un pintor. Él trabajaba para el Ministerio de Información y Turismo mientras se preparaba como actor.
Sí, López Vázquez era un ser absolutamente polifacético. De hecho, su primera actividad en los años 40... pues de hecho nunca se planteó ser actor. Fue una casualidad en su vida, porque él en realidad estuvo muchísimo tiempo, antes de subirse a un escenario, estuvo muchísimo tiempo haciendo decorados, haciendo figurines para teatro y para cine. Y de hecho su primer contacto con el cine, con una cámara, fue a través de la dirección de arte, a través del diseño de decorados y el diseño de vestuarios, donde, como en el resto de sus actividades, era un ser absolutamente detallista, puntilloso y muy, muy, muy exigente consigo mismo, ¿no?
¿Qué hizo primero, el Pisito o el Tenorio con Luis Escolar en el teatro?
Hizo primero el Tenorio. Tuvo unos inicios en teatro, en la Compañía Nacional de María Guerrero, que dirigía Luis Escobar en aquel momento, y donde se hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo teatro, donde las compañías pues llevaban a lo mejor 3, 4, 5 funciones al mismo tiempo. Lo mismo te hacían una comedia de Lope o de Calderón que algo, pues yo qué sé, de Dostoyevsky, ¿no? Que te hacían Crimen y Castigo. Y entonces pues esto se nota en toda una generación de actores que empezaban en aquel momento y que, bueno, que luego fueron lo que fueron, ¿no? Ahí tienes nombres, no te tengo que decir, pero bueno, ahí tienes a gentes como Gutiérrez Cava, como Agustín González, etcétera, etcétera, con una generación absolutamente genial, ¿no? Que está en la mente y en la historia del teatro y del cine español, ¿no?
Robert, lo que de verdad le dio de comer fue el cine, empezando por El Pisito.
El Pisito fue su primer personaje protagonista. A partir del Pisito, de hecho, él mismo decidió que quería ser actor, ¿no? Fue a partir del Pisito, y ahí tuvo mucho que ver, por ejemplo, Rafael Azcona, ¿no? Rafael Azcona, El Pisito fue la primera película como guionista de Rafael Azcona, fue la primera película como protagonista de José Luis López Vázquez, y también fue la primera película de su director, que era italiano, se llamaba Marco Ferreri, y que de alguna manera estaba importando el neorrealismo italiano a la industria del cine español. Esto era el año 58, creo recordar, ¿no?
Dicen los que le conocieron que tenía algún problema con la empatía social. Era, por ejemplo, muy temeroso, miedoso.
Absolutamente. José Luis López Vázquez era un ser tímido por naturaleza, un ser muy, muy introvertido, un ser que incluso con sus compañeros de trabajo durante los rodajes era bastante difícil la comunicación, salvo alguna excepción. Pero sí, era un hombre muy, muy introvertido, y como dice algún testimonio de nuestra película, pues tenía miedo a determinados aspectos de la vida. Pero bueno, luego era ponerse delante de una cámara, decir el director acción, y bueno, pues aquel hombre se convertía en una auténtica bestia de la interpretación,
¿eh? Claro. Escuchemos un poco de ese punto de histrionismo que él tenía muy bien controlado.
¡Quítese de mi vista, desdichado! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Alto! ¡Ye, ye!
Todo es en él creíble.
¿Él sabía el límite de la exageración?
Él lo tenía absolutamente controlado, y si no lo tenía controlado, le decía a los directores que le controlaran. Hay un ejemplo muy claro, que es en la película El bosque del lobo, que dirigió Pedro Olea. Y entonces aquí el propio López Vázquez le dijo a Pedro, dice, si estoy demasiado histriónico, si estoy demasiado exagerado, haz el favor de decírmelo, porque bueno, él quería asegurarse en ese punto, pero en cualquier caso tenía de por sí y por propio oficio, tenía un control de la exageración absolutamente magistral. Y esto de magistral no es que lo diga yo, lo dicen sus compañeros, lo dicen gentes pues como Miguel Reyán, que aparece en la película haciendo este tipo de análisis, lo dice gente como a ver, se me ha ido el santo, como Pepe Villuela, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Que son compañeros suyos, que son actores también, y que observan el trabajo de López Vázquez como, bueno, pues desde su perspectiva de actor y como comediantes, ¿no? Y esto es muy grande, esto me gusta mucho de la película que hemos hecho, ¿no? Los análisis de los propios actores, del método, si es que lo tenía, de López Vázquez.
Claro, Pepe Villuela dice que la técnica era muy gestual, la de José Luis, y es verdad, que bebía probablemente de Charles Chaplin, un poquito de Groucho Marx, ¿no? Lo cuenta Luis Alegre en la cinta.
Veneraba a Groucho Marx, era su actor de referencia, su actor fetiche, era quien le hubiera gustado ser, incluso él lo imitaba maravillosamente
bien.
Eso
es así, ¿no, Roberto?
Eso es absolutamente así. Él descubrió a Groucho, que también tengo que decir que es una de mis escenas favoritas de esta película documental que hemos hecho, que es el momento en que José Luis López Vázquez descubre a Groucho Marx. Esto ocurre en el año 37, en plena guerra civil, cuando la Gran Vía es objetivo de los bombardeos, etcétera, etcétera. Los cines de la Gran Vía continúan abiertos para de alguna manera para mantener la normalidad, ¿no? Que dentro de lo que cabe. Y entonces pues López Vázquez, siendo adolescente, se iba al cine Capitol, donde ponían Una noche en la ópera, y se veía 6 o 7 o 8 veces aquello de la parte contratante de la primera parte, etcétera, etcétera. Y ahí descubre a Groucho Marx, que de hecho luego, pues tanto en su vida privada, en las situaciones pues de reuniones familiares, etcétera, etcétera, y como en su vida profesional, pues le ha imitado perfectamente. Estoy pensando ahora en una secuencia con Grafita Morales, donde imita a Groucho Marx, también en alguna película de Berlanga. Sí, efectivamente, sí. Groucho era uno de sus actores, vamos, su actor fetiche, absolutamente, junto con Jack Lemmon, le gustaba mucho que le compararan con Jack Lemmon a López Vázquez. Y también hay una técnica y hay un aprendizaje de todo ese cine gestual de Buster Keaton, de Charles Chaplin, de Harold Lloyd, todo el cine mudo que él tenía oportunidad de ver en su infancia,
¿no? Él disfrutó de una gran popularidad, tenía una gran capacidad de trabajo porque hacía teatro. Mientras tanto rodaba una película y aparecía de vez en cuando en televisión. ¿Pero esa adicción al trabajo hizo que su vida personal se resintiera?
Sí, esto es un poco la historia de la película que hemos hecho, ¿no? Es decir, aquí hay un paralelismo entre el vertiginoso ascenso en su vida profesional por lo excelentísimo actor que era, pero su adicción al trabajo, efectivamente, pues esto le pasa factura en su vida personal, donde no encontró una relación, digamos, una relación sentimental que terminara de llenar su vida, ¿no? Hubo 5 relaciones en su vida. Sus hijos, bueno, pues también ofrecen testimonios en nuestra película. Bueno, tengo que decir que esta película, es una acción de amor absoluto de José Luis López Majerus, que tengo que decirlo, hijo de López Vázquez. Uh-huh. Es una acción de amor de López Majerus hacia su señor padre, y esto se ve clarísimamente en la película. Esta película se ha hecho básicamente gracias a la actitud fantástica de su hijo, José Luis López Majerus, y de todo el material inédito que él ha puesto a disposición de la producción, ¿no? Claro. Entonces él es un testigo de esto que dices, de la absoluta, digamos, fracaso, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque fue así, del fracaso en la vida como marido, en la vida como padre, en la vida personal de López Vázquez.
El que mejor imita a López Vázquez es Goyo González en el mundo, y tiene preguntas para ti.
Goyo, joder.
Querido señor Oltra.
Querido Goyo.
¿Por qué un joven actor de 20 años, como mi hijo, tendría que ver esta película documental?
Pues mira, esta película documental la tendrían que ver en las escuelas de arte dramático. Estoy convencido. Vamos a ver, López Vázquez es, sin duda, y no es que lo diga yo también, lo dicen sus compañeros y lo dicen los profesionales, es el mejor actor que ha dado el cine y el teatro español, el mejor. Ahí tienes La cabina, ahí tienes Mi querida señorita, ahí tienes esa pequeña intervención en El verdugo, ahí tienes esa trilogía de Saura en la que está Pipermín Frappé, La prima Angélica, etc. Y sin duda es uno de los mejores del mundo. Entonces, si tú te coges, por ejemplo, películas, pues esto, como Mi querida señorita, que es una película del año 72, y que está absolutamente vigente en un tiempo que vivimos donde todo esto del colectivo LGTBI está absolutamente vigente. En el año 72 López Vázquez ya hizo un personaje magistral de travestido donde habría que verle. Es decir, yo creo que cualquier actor que se precie y cualquier actor que quiera aprender su oficio tiene que ver esta película. Tiene que ver esta película, ¿eh?
Uh-huh. No, sí, sí.
Tiene
sí,
que
sí,
ver
sí,
Mi querida señorita, o tiene que ver El bosque del lobo, o en fin. Y luego hay una cosa que a mí me gustaría comentar, es decir, José Luis López Vázquez hizo 262 películas, 262, que se dice pronto, más sus intervenciones en teatro, más sus intervenciones en televisión. Bien, muchas de esas películas pues eran las típicas de Ozores, de la Zaga, donde vemos a López Vázquez persiguiendo suecas en Torremolinos o en Benidorm, o incluso esas películas que en muchas ocasiones pues han sido pues denostadas, lógicamente, y que cierto es que no tienen un valor cinematográfico como puedan tener las películas de Saura o de Berlanga, etcétera. Pero esas películas sí que constituyen una crónica una crónica triste, yo creo, en definitiva, de toda una etapa. No solo del cine español, sino de la sociedad española, porque lo que hace el cine, en definitiva, es reflejar una determinada colección, ¿no? de usos y de costumbres, y esas películas pues vienen a reflejar pues esa son películas tristes, aunque luego bueno, evidentemente nos reímos con ellas y las siguen poniendo en cine de barrio y en televisión y cosas así, pero en definitiva son películas que ofrecen una crónica muy triste de los años pues eso, 60, finales de los 50, 70, con el boom del turismo, etcétera, y reflejan a ese hombre que tiene deseos de sexo, deseos de dinero, deseos de ser alguien, en definitiva, que normal, vaya, y que en aquel momento pues reflejaba ese tipo de español que tenía todas estas debilidades, ¿no? Y tenía todas estas carencias.
Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.
En Atraco a las Tres.
Atraco a las Tres.
Fernando Galindo en Atraco a las Tres. Sí. Aparte de Groucho, ¿a quién admiraba López Vázquez? Brevemente.
Pues mira, admiraba mucho a Jack Lemmon. De hecho, él cuenta, una vez que fue a los Oscar, él cuenta que se encontró con Jack Lemmon en el bar del teatro, y fue incapaz de decirle nada porque le admiraba tan profundamente que fue incapaz de decirle nada. Jack Lemmon.
Y ya por último,
¿de qué fue esclavo José Luis López Vázquez aparte de su trabajo?
Pues yo creo que fue, por supuestísimo, como tú bien dices, de su trabajo. Pero yo creo que esto va mucho más allá, porque fue esclavo de su absoluto perfeccionismo en cualquier cosa que hacía. Es decir, tanto en su etapa como dibujante, como diseñador de vestuario, etcétera, como en su etapa como actor, que esto es evidente, ¿no? Entonces, yo creo que fue un absoluto esclavo de eso, de su perfeccionismo en todos los ámbitos de su vida, sin duda.
Qué disparate, José Luis López Vázquez, ya en Movistar, firmada por el gran Roberto Oltra, al que le envío un abrazo. Roberto, enhorabuena de corazón.
Carlos, muchísimas gracias. Un placer charlar contigo y volverte a encontrar, aunque sea así, en las ondas, y nada, fantástico haber estado aquí. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias,
Goyo.
Enhorabuena.
Querido hermano, nos vemos con un cocido por delante.
Hombre, por Dios.